La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos ya a la gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos con César García. César, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Muy bien, Arratsaldeón.
Bueno, parece que lo de Terzic ya es más que un rumor creciente. Hoy los compañeros del Correo lo dan ya como hecho. Así que, bueno, lo que más o menos estaba en boca de todos parece confirmarse, aunque habrá que esperar a lo que diga el club. Pero el alemán, que será el relevo de Ernesto Valverde.
Pues bueno, desearle toda la suerte y que aproveche este tiempo para documentarse, ver partidos, tomar decisiones, ayudar en la posible confección de plantilla de altas y bajas. Y lo dicho, pues esperemos que sea para bien. Yo creo que era necesario un cambio, digamos, pues de esta enjundia, en el sentido de que no, pues que venga alguien con sangre fresca y sin ideas preconcebidas y donde todos partan de cero.
Bueno, pues César pro Terzic. Íñigo Bilbao era más de Íñigo Pérez o Iraola, me parece, creo recordar. Sí. Íñigo, ¿cómo estás? Sí, Arratsaldeón.
¿Qué pasa, Raúl? Arratsaldeón.
Pero va a ser Terzic.
Pues sí, creo que por influencia de nuestros vecinos. Creo que si ellos no hubieran contratado un entrenador de ese perfil, igual no, nosotros no nos hubiéramos tirado a la piscina, pero bueno, ahora que parece que está todo cerrado, pues a muerte con él.
Y también nos acompaña John Ander Bustamante. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
¿Qué te parece lo de Terzic?
Bueno, ya sabes que hace mes y pico yo ya dije que, bueno, que veía muy oportuno un electroshock y sobre todo pues una apertura de ventanas y de que entrase aire nuevo en este club, porque creo que es lo que realmente quizás podría venir bien al equipo. Entonces, bueno, llámese Terzic o llámese Perico de los Palotes, pues al final si...
Pero alguien de ese perfil, ¿no?
Sí.
Dices, extranjero.
Yo quería
alguien, sobre todo, ¿no?
Alguien de ese perfil, sobre todo, pues alguien con ideas nuevas, que en este caso pues no estuviera en la tesitura de estar viciado o de conocer lo que es la casa, pues para que en este caso pueda tomar decisiones que creo que debería de tomar en este caso, que tenga mano dura en este caso, que también creo que...
¿Tú quieres limpieza, vamos?
No, no limpieza.
¿Quieres que venga alguien con la escoba y empiece de barrera?
No, y que haga lo que tenga que hacer y que no se vea influenciado de si pues un jugador en concreto que tenga que jugar porque sí, no. Si un jugador no merece jugar o no está en la tesitura de jugar, que lo haga.
Pero bueno, yo creo que Iraola e Íñigo Pérez, por ejemplo, que eran otros nombres que habían sonado, yo creo que tiene la personalidad suficiente para sentar a cualquiera. Yo creo que
sí,
tampoco será
cuesta,
por eso, ¿no?
A veces cuesta, Raúl. Yo creo que luego...
Íñigo Pérez dejó fuera a James, que era el fichaje del presidente.
Y luego con Baliu
no
hace
puso,
poco también tuvo un...
Por eso digo que yo no creo que les falte la personalidad de ninguno de los dos, pero bueno, entiendo cuál es tu teoría, ¿eh? Y además comparte mucha gente, ¿eh? Lo leemos en nuestros mensajes y es un mensaje que está instalado en la calle.
Y esto no tampoco asegura que vaya a salir bien o vaya a salir
mal,
nunca
claro,
se sabe. Al
no,
final,
claro.
El fútbol es el que pone a cada uno en su
sitio.
Puedes
traer a Guardiola y te puede salir mal, o sea, eso tampoco lo sabes.
Es que está claro. Al final también, bueno, hay que tomar muchas decisiones. Creo que en este caso, pues bueno, hay tiempo más que suficiente como para que el nuevo entrenador vaya cogiendo las ideas, vaya conociendo a la gente, vaya tomando sus propias decisiones y se trate de confeccionar una plantilla ante todo competitiva y que pueda hacer que el Atleti pues pueda volver a lugares importantes.
Estará en modo Bielsa ahora, ¿no? Viendo todos los vídeos de la temporada, seguro que ya lleva tiempo siguiendo al Atleti. Además es amigo de Flick y ha estado varias veces en Barcelona viendo entrenamientos del técnico del conjunto azulgrana. Es comentarista de televisión, así que estará muy puesto, entiendo yo, también en la Liga. Y eso, ¿no? Ese trabajo de recopilación para luego llegar aquí y tomar algunas decisiones, digo, porque se va a juntar en el campo, si no, con 35 futbolistas, 40 futbolistas.
Bueno, es importante que aparte de ver entrenamientos del Fútbol Club Barcelona, esté viendo nuestros partidos, que esté viendo, si es posible, incluso entrenamientos, que vaya conociendo aquellos jugadores que pueden no valerle, tiene que conocer también nuestro mercado, tiene que ver cuál pudiera ser un refuerzo o no. Y desde luego el día que se inicie la pretemporada tiene que haber hecho mucho trabajo por adelantado para poder ser conocedor de con quién se va a jugar los cuartos. Yo creo que va a ser un cambio para bien, como me hubiese parecido cualquiera de los otros que se están barajando, ¿eh? Lo que para mí me parece importante es pasar página a un ciclo que yo creo que necesita ser reactivado de cierta manera, y la más fácil es la de un nuevo entrenador, algunas bajas, algunas llegadas de fuera y algunos jugadores que suban del filial para digamos que meter un poco otra tensión a nivel de entrenamiento e incluso a la hora de las tomas de decisiones del míster. Yo creo que el equipo estaba un poco afuncionariado, si vale el término, en determinadas situaciones, y creo que esta última temporada ha dejado muchas dudas en cuanto a si una decisión de este calibre no debiera haberse tomado antes.
A mí lo que más me sorprende de la información de los compañeros del correo es que dicen que no ha llegado a contactar con Andoni Iraola, ¿no? Lo tenía muy claro Jon Uriarte, esta junta directiva, porque, no sé, tan siquiera para preguntar.
A mí me parece que eso no creo que sea así.
Yo a creo mí me que, extraña mucho.
Yo también creo que por lo menos iniciar unos contactos ha habido seguro. Que luego ya Iraola te diga que él tiene otras aspiraciones o otro mercado ahí en Inglaterra puede ser, pero yo creo que por lo menos tantearlo han intentado, porque saben que traerles una garantía mínima de éxito, de cercanía al club, y de que tú te estás guardando, quiero decir, estás poniendo un entrenador que sabes que va a funcionar mínimamente. Quiero decir, me parece bastante más arriesgada la apuesta por Terzic, que ojalá salga muy bien.
Pero claro, si te ha cerrado hace tiempo por el tema de cubrirse de cara a unas posibles elecciones, pues igual lo decidieron antes. Y además, bueno, ese perfil del que ya hablaron hace 4 años, aunque al final apostaron por Ernesto Valverde, es curioso, cuando menos, sí.
Bueno, a mí me gusta también por otra cosa, que espero no sonar muy pesimista, que es que si en diciembre nos va mal, no le debemos nada. Quiero decir, no es un entrenador de la casa, no, la parroquia Athletic sale, no le debe nada, y si las cosas no están saliendo en diciembre, nos damos la mano y a por otro proyecto. Pero yo ojalá salga bien, y creo que están demostrando que los entrenadores del norte de Europa que vienen a España lo están haciendo muy bien. Entonces, confianza en el proyecto y a ver qué cromos elige, que es lo más importante.
Bueno, y a ver qué Terzic vemos. Yo he mirado un poco, ¿no?, cómo jugaba aquel Borussia Dortmund, un poco por encima. Ya lo analizaremos, que tendremos tiempo, porque estamos todavía en plena temporada. 4-2-3-1 también como Ernesto Valverde, un 4-1-4-1 que hacía también Berizzo. Sí, es verdad que alguna vez metió línea de 5, pero bueno, más o menos ese era el esquema.
Bueno, depende. Las únicas referencias que he escuchado de Dean Terzic, no era una persona que conocía, es más, el nombre no me sonaba, y soy futbolero. Hasta que luego caí y luego vi que era el entrenador del Borussia Dortmund, y de hecho el entrenador que, pues bueno, que le llevó a una final de Champions y que perdió hace 2 años la final de Champions contra el Real Madrid. Además, creo que haciendo una muy buena final, además, y compitiendo muy bien a ese Real Madrid. Bueno,
dejó escapar una Bundesliga también.
Sí, la perdió de mala manera.
Sí,
en el último instante, pero que al final, a ver, el contexto del Borussia Dortmund, la Liga Alemana y el Atleti, la Liga Española, es totalmente diferente. Y bueno, creo que se tendrá que hacer a la Liga, al contexto de club, al contexto y la situación de este club, y bueno, veremos, a ver, yo lo único que...
Trabaja bien con la cantera, ¿no? Sí. Por lo menos lo ha hecho en Dortmund, y yo creo que eso es algo que seguramente les habrá llamado la atención en el club.
La cantera, y luego a mí también sí que me... Como aficionado, como persona que también ha estado vinculada al fútbol, creo que también es importante, pues bueno, ser un entrenador en este caso que no solo se ciña a una sola idea de juego o a un solo esquema de juego. Creo que el hecho de variar tácticamente, sobre todo hacer cambios tácticos y sobre todo tema de esquemas de juego, creo que también eso creo que te da una riqueza, sobre todo da riqueza a los equipos. Entonces yo lo considero importante también saber, pues a la hora de ir a competir contra un equipo, si el día de mañana tú tienes que cambiar de esquema de juego, también que los propios jugadores tengan trabajado e interiorizado esos esquemas de juego y que sepan, en este caso, competir en otras circunstancias. Creo que es positivo en este caso, y más teniendo en cuenta que esto es fútbol profesional.
¿Queréis apuntar algo más de Terzic o cambiamos de tercio?
No, yo el factor de que sea alguien que no le importe en un momento determinado apostar por cantera me gusta, porque ese es uno de los emblemas de nuestro club. Y en situaciones como las que hemos vivido este año, donde a falta de centrales varía cualquiera que pasase por la calle antes que el central que viene de abajo, creo que ese tipo de cuestiones un técnico de este perfil pues puede resolverlas de otra manera. Yo estoy un poco impaciente en ver cómo trabaja y a ver si es un poco pues como la llegada. Yo recuerdo la llegada de Jupp Heynckes, que también viene de la escuela alemana, que el primer partido de liga debutaron 3 jugadores. Es decir, subió a Valencia, subió a Julen Guerrero y el otro, ahora no me viene a la cabeza quién pudo ser, pero había otro jugador más que en ese momento dices, joder, pues parece que viene alguien que da oportunidades a la gente, que en los entrenamientos se lo gana. Y aquí yo creo que uno de los principales problemas que hay, y digo hay porque a día de hoy ocurre lo mismo, es que hay jugadores que en su peor momento de forma están por delante de otros que cuando salen un ratito lo hacen medio bien. Es decir, creo que das un mal mensaje tanto a unos como a otros. El que no está bien sabe que va a jugar por el artículo 33, y el que viene por detrás y dice, bueno, pues hoy me han salido las cosas y vuelvo a ser el último del carrito del pescado, pues yo creo que eso con un técnico nuevo puede reactivarse.
Dice que un oyente que fue Carlos García, el otro que...
Carlos García, correcto.
Que hizo jugar. Están al quite los oyentes.
El amigo Chucky, sí.
Mira, pues vamos con mensajes de los oyentes. 688-89-36-35, como están ahí siempre al quite. Dicen por aquí, por el bien de todos, más le vale a Uriarte que este alemán arranque pronto con éxito, porque a mitad de temporada ya no va a poder recurrir ni a Iraola ni a Íñigo Pérez. Hombre, Iraola está sonando ahora con fuerza para el Chelsea, que se ha encargado al míster. Más. Uriarte dijo que se presentaba a las elecciones tras volver de Dortmund en octubre. Lo mismo se reunió con Terzic y lo tiene atado desde entonces, sabiendo que Valverde no iba a seguir. Bueno, no parecen esos los tiempos, pero vaya usted a saber.
Bueno, pero todos creemos que Valverde avisaría al Athletic antes. Yo estoy convencido. Quiero decir que no se hizo público a la vez que tomó la decisión.
A ver si nos encontramos con otro Stepanovic, nos dice Velaz. Bueno, pues esperemos que no, por cómo salió aquello. Otro dice... poco currículum tiene este alemán para entrenar a nuestro Athletic. Esperemos acertar. Yo me fío de las palabras de Andoni Iraola cuando dijo que el Athletic no se había puesto en contacto con él. No tiene ninguna necesidad de mentir. Sí, yo también le creo cuando dijo. Sí. Pero también es que además dijo, aún no me han llamado. Lo que yo entendí como una puerta abierta,
sí,
que le llamaron.
Aún no se han puesto en contacto conmigo, sí, llego a decir, sí, eso es.
Terzic está hablando desde finales del año pasado y cuando la Real buscaba entrenador, tentó a Terzic y este le dijo que no, que ya tenían decidido ir a Bilbao. Bueno, más. Dudar de que Iraola e Íñigo no son capaces de sentar a ciertos jugadores en el banquillo es hilar muy fino. Yo también pienso que hay que limpiar algunas cosas y eso solo lo puede hacer un entrenador que no conozca nada más que lo que vea. ¿Vendrá con preparadores físicos? Se pregunta otro oyente. Mira, este le interesa más
eso. Seguro que sí.
No sé si tiene equipo de trabajo porque hace mucho que no trabaja. También.
Bueno, pero lo armará.
Entiendo que sí. Importante que el nuevo entrenador no se fije en nombres para decidir la alineación. Ahora, si Uriarte no le ha hecho una oferta a Iraola, me parece fatal, dice. Como segunda opción de Iraola, sí me parecería bien. Heynckes, cuando aquí tenía mucho más bagaje. Este le veo perfil Stepi. Iraola está haciendo un buen currículum en Inglaterra. No entiendo cómo no se ha llamado Iraola. Este año cuadraba salida de Ernesto y acababa contrato Iraola. ¿Cuándo se le va a llamar? Otro dice que no entiendo que haya que hablar con Iraola ni con nadie si ya se ha elegido. No, hombre, claro, si ya se ha elegido. ¿Y no hubiera sido mejor Marcelino? Aquí cada uno con lo suyo. Se dice que está interesado el Athletic en Borja Sainz y que ha ofrecido hasta 25 millones de euros. Mucho me parece a mí.
Parece a mí también.
Para interesarte y pagar 25 millones. Vamos. No. Además, sí, sobre todo, después de cómo ha salido Yaló... No...
Y tienes el puesto cubierto.
Sí.
No sé,
y más, eso es, más de después de estas dos últimas temporadas con el tema de Yaló y dar eso. 25, no sé, me extrañaría.
Iraola suena para el Chelsea, Íñigo Pérez para el Villarreal, los dos en Europa y en grandes equipos. Han elegido directamente a Terzic, porque como le salga mal... Y dice, cagadón. 688-89-36-35. Bueno, pues hemos empezado por Terzic y también quiero que comentemos una información que publica hoy nuestros compañeros del diario Deia, esa ampliación de Samames que ya se trató en su día, salió publicado, reculó, pero bueno, que ya está en estudio el ayuntamiento, se ha publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya. Hay más de 400 páginas de estudio a este respecto y estamos hablando de ampliar San Mamés en un máximo de 2.440 espectadores, una obra de 5,2 millones de euros, el presupuesto por lo menos que hay ahora mismo establecido, y sería, claro, ¿de dónde sacas esos sitios? Pues una grada extra en el fondo norte y sur, o sea, hacia arriba. Entendemos, no hay muchos espectadores, no sé si llegarán a alguna fila.
Como se hizo en Miribilla, ¿no? Un poco en el básquet. Creo que instalaron un par de filas más arriba, que son casi casi verticales, y para ampliar un poquito el aforo.
Yo me imagino que van por ahí los tiros. Luego también la reorganización de vomitorios. Me imagino que tratar de rascarle algo a los vomitorios para ganar ahí alguna fila. Y luego también algo que no ha gustado mucho a los oyentes y es reducir el espacio entre butacas de 58 a 55 centímetros. O sea, sí. Quitarle 3 centímetros a un espacio que ya a mí me parece que es justito.
Ya es justito, justito, sí, sí.
O sea, a mí me parece que va a ser un estadio, por lo menos donde se haga, si no se hace en todas partes, más incómodo.
Y yo imagino que eso estará bien bien estudiado a la hora de, bueno, de hacer el proyecto, pero a mí yo el tema de los vomitorios, más en un estadio de las características de San Mamés y un estadio en el que hay tantísima gente, creo que las vías de evacuación tienen que ser un poco amplias. Y ya de por sí los vomitorios de San Mamés muy, muy grandes no son. Entonces, yo creo que eso también lo tienen que estudiar muy, muy bien. Y si lo hacen más pequeño, cuidado, porque se pueden formar ahí unos tapones.
Son 116 nuevas localidades en el anillo VIP, para los VIP. Igual lo de la reducción del espacio era ahí, en la zona VIP y no en todos. Pero bueno, de todas formas, esto es un estudio hasta que luego salga, se apruebe, nos lo expliquen. Pero esta es la información de nuestros compañeros del diario Della. Un estadio que es verdad que no se llena nunca, o en contadísimas excepciones, lleno, lleno. Pero claro, si hay 8.000 socios esperando o queriendo ser socios, pues claro, si les das 2.500 localidades más, es más sencillo meterles, que haya dos o tres juntos, que mucha gente tampoco da el paso porque quiere estar con alguien. No sé, ¿cómo veis esta posible ampliación?
Hombre, yo, que cuando se hizo el nuevo estadio, pues alguna pequeña información por un conocido tuve, creo que el motivo por el cual nos hizo una tercera tribuna hacia arriba era que prácticamente duplicaba el ratio de coste por asiento. Se había apostado por la posibilidad de ir a unos 65.000 espectadores y tengo entendido, no sé la cifra exacta, pero que el subir esos 9 o 10.000 espectadores más vía tercera grada suponía encarecer las obras un montón. Con el tiempo, pues entre que eso lo vas amortizando y que ha habido un momento bueno del equipo en el cual pues se despierta mucho más interés en hacerse socios, pues yo creo que podía haber sido una apuesta valiente, ¿no? Que es cuando hay que apostar, ¿no? Cuando tienes la ocasión. Ahora, tal y como está ahí encajonado, pues con todo el tema de ingenieros, por el otro lado, la misericordia, el hotel, y no sé hasta qué punto se podía extender un poco el campo haciendo alguna pirueta en la dirección a la explanada, ¿no? Que los accesos ahora mismo no son buenos. Cuando salimos del campo, salimos en aluvión y digamos que, o sea, que no es fácil, tal y como está ahora el campo, crecer. Estas virguerías, pues pueden ser un poco, tratar de sacar un poco más de punta al lápiz, ¿no? Pero el salto cuantitativo hubiese sido poder dar acomodo a los 8.000 que hay ahora en lista de espera, que generalmente, pues bueno, en un momento malo, alguno se dará de baja, pero es muy difícil que si tienes 52.000 socios, vayas a bajar luego de 48 o 49, con lo cual, pues bueno, también te estás asegurando unos ingresos anuales. Vaya la gente al asiento o no, si tienes 5 o 6.000 socios más, pues estás teniendo, no sé, 3, 4, 5 millones, no sabría ahora calcularlo, todos los años. Yo creo que es un momento de hacer una apuesta valiente y lo que me da pena es que no tengamos otra vía de crecimiento, porque también encima con la cubierta que se hizo, pues hacia arriba, no sé si habría alguna opción de hacer algo. Es difícil. Supongo que se estarán volviendo locos por conseguirlo, pero bueno, supongo que por parte del ayuntamiento también habrá las facilidades que pueda haber. Están también en la sociedad San Mamés Barría. Quiero confiar en que se pueda ampliar, sobre todo para que entre chavalería, que para que puedan dar paso a nuevos socios, y si son muy jóvenes, mejor todavía.
¿Algo que señalar en este tema?
No, poquito. Sí, creo que hay mucha gente que está en lista de espera y esto sería, pues bueno, para intentar que puedan ir poco a poco entrando y que, evidentemente, a nivel económico, pues reportaría al club unas ganancias superiores, entendemos. Tampoco mucho más.
No, porque claro, mucha gente también pregunta eso en el WhatsApp, ¿no? De cuántas veces ha llenado Samamés, porque es verdad que llenarse no se acaba por llenar. Pero si tú generas esas localidades para nuevos socios, ya es un ingreso asegurado. Y meter gente joven, como decía César, que es lo que interesará, porque el otro día sí vimos un buen ambiente en Samamés, por ejemplo, ¿no? Desde todo el estadio entendió la importancia del partido. La R. Armaya no paró de animar. Ayer me dijeron que yo ni me había enterado que sí hubo algunos gritos contra John Uriarte. Yo la verdad es que ni me percaté, debió ser muy, muy tímidos. Pero el ambiente sí fue muy bueno. Ayer emitía otro comunicado de Herri Norte Talea en el que hablaban de eso, otra vez de problemas, en día de partido, bueno, diciendo otra vez pues un poco lo mismo, los problemas que están sufriendo, pero el ambiente sí fue bueno, ¿no? Desde la Herri Armaya, cómo se animó, y eso es lo que queremos ver todos los partidos.
También somos uno de los clubes, yo creo que en la liga más llenan el estadio, ¿eh? Cerca estamos de llenarlo. O sea,
si no estábamos el primero, estábamos ahí en el top 3.
Por
vamos,
eso, o sea,
en
que.
En porcentaje de aforo lleno.
Y no estamos en las mejores, tampoco en las peores, pero no estamos en las mejores. Yo creo que el crecimiento de la masa social del Atleti sigue siendo positivísimo. El niño que nace en Bilbao es del Atleti generalmente y creo que la cultura sigue ahí. Así que a mí ampliar el campo siempre me va a parecer una buena decisión.
Bueno, yo más que ampliar en su momento, yo sí que consideraba, ¿no? Que creo que yo veía como que Samamés se iba a quedar pequeño. Pero se iba a quedar pequeño porque creo que en su momento se pasaba de 40.000, un aforo de 40.000 a un aforo de 52.000, que quizás podía ser en ese momento lo oportuno, pero claro, luego ves que hay una lista de espera de 8.000 socios y, hombre. Se veía que igual con el tiempo, poco a poco, pues quizás te podía llegar a dar por pensar que Samamés se te quedaba pequeño y escaso, incluso de haber hecho un estadio de más espectadores, porque al final un estadio de, no sé si son 60.000, 70.000, te puede dar luego también opciones de albergar grandes eventos, ¿no? Como la temporada pasada fue la final de la Europa League, pero oye, ¿quién no te dice que en el futuro hubiese sido Samamés una sede quizás de una final de Champions, por decir, en este caso? Que creo que a Bilbao le hubiese, en este caso, hubiese sido algo bastante, bastante bueno y satisfactorio para la ciudad y sobre todo en la economía de la ciudad y sobre todo también para la gente que trabajamos en el estadio. Pero bueno, yo el tema ahora mismo de ampliación, ya te digo que ni soy ingeniero, ni soy obrero, ni nada, no tengo ni idea, no sé cómo lo harán, pero hombre... que lo conseguirán hacer, estoy seguro.
Estamos hablando de subir a un máximo de 56.008 espectadores. O sea, que tampoco nos pensemos que va a ser
luego,
un cambio radical.
Luego hay una cosa, yo, por ejemplo, tema de todas las zonas VIP. Vale, yo entiendo que, vale, que haya una zona VIP en el estadio, pero que haya un anillo con tantos asientos y que muchas veces te fijes y está en mogollón de asientos vacíos, pues a mí es algo que no me gusta. Que
para el anillo VIP van a ser 116 más. Y también se hablaba en ese estudio de colocar un techo acristalado, o sea, un túnel acristalado para cuando salten los jugadores al campo.
Sí, como en Anoeta.
Como en Anoeta, como el Metropolitano también tiene parte, pues para, me imagino que es para colocar ahí a los VIP, que paguen y puedan ver cómo salen. Lo mismo que pasa esa vez, porque están ahí para las llegadas, están en la sala de prensa, sentados en la parte de
y pegados los banquillos en una esquina, les han habilitado unos cuantos.
Que pase al camarero con unos vasitos de agua o Coca-Colas o estas cosas.
Que ya de por sí, me parece, hombre, ya de por sí la idea es la experiencia como tal, vale, pero es que me parece carísimo, es una barbaridad lo que piden por sentarte.
Depende del partido, pero hasta 1.500 euros, ¿no? El día del Madrid o el Barça.
Es una auténtica barbaridad. Y luego se cuestionan por qué el campo no está lleno. Es que con cosas de esas, ¿cómo vas a llenar el estadio? Luego tienes una zona, en este caso...
No, pero el problema es que eso se llena. Si el problema es que eso se llena. Que esas localidades VIP para esos partidos, por menos concretos, se llena. Otra cosa es que sea ADN Athletic, que nos guste, que no nos guste...
Por eso digo, el tema de ADN Athletic y que quieres llenar el estadio, que haya una zona precisamente del estadio en la que muchas veces no se aprovecha y está muchas veces miras hacia ese lado y hay muchos asientos vacíos... pues te toca un poco las narices, porque yo creo que en su momento esa asociación al anillo se podía haber aprovechado perfectamente para otras cosas y para que hubiese entrado más gente al campo.
Vamos al WhatsApp para cerrar este tema y nos metemos ya con lo deportivo, que hay mucho que rascar. 688-89-3635. Uno dice, hombre, yo quitaría la zona VIP y se puede ampliar hacia abajo, también dice este oyente. Dicen por aquí, harto de Herri Norte, sus quejas y sus malos comportamientos. ¿Cuánto mejor estaría el Herri Armaya sin ellos? Dicen, juez, 3 centímetros menos, ya no podré ir con mis cuñados que somos XXL. Iré con mis hijas que son talla S, dice, a Opa Atleti. Yo suelo ceder mi localidad al club, pero con esos precios no compra nadie. Por aquí también algunos cargan contra Herri Norte. A ver, más mensajes de otro tipo. Dicen por aquí, estará diciendo el alemán cuánto trabajo tengo, pero no puede pensar antes de hacer un estadio que se va a quedar pequeño. Ya vamos tarde. Darme por loco, pero si haces más localidades para socios, aunque no se llene el estadio, las vas a conseguir. ¿Se sabe cuánto recauda el club por la venta de cesión de localidades de los socios? Son localidades vendidas 2 veces. Sí, es verdad que ganan dinero, aunque una parte reparten al socio que entrega. Pero bueno, ahí ganará algo el Athletic generalmente, entiendo. Igual hay que preguntarse por qué no se llena del todo. Tal vez los precios altos de las entradas a la afición, que no somos socios. Samamés no se puede llenar porque siempre hay que dejar un porcentaje al rival. Sí, eso también es verdad. Me imagino que lo preguntarían a los socios, por lo menos lo de reducir el asiento. Aparte de en competición europea, se aumentaría la cantidad de visitantes, hoteles, restaurantes, taxis y clubs encantados. ¿Cuándo y cuántas veces se ha llenado San Mamés? Vuelve a preguntar otro. Bueno, un montón de mensajes, ¿eh? Yo hubiera fichado antes a Marcelino que a Kersitz, el primer alemán que va a entrar en un campo, dicen por aquí. Es que hice una tontería y mejor no leerla. Mal planificado el nuevo San Mamés, se quedaron cortos desde el principio con esa capacidad. 688-89-3635. Vamos a hacer una pausa, solo una, la hacemos ya y hablamos de lo deportivo hasta el final.
Radio Popular. Herri Ratia.
Este año podrás beneficiarte de nuevas ventajas fiscales. Este año la renta te sale a comenzar, conciliar, estrenar, vivir, proyectar, elegir y avanzar. Del 15 de abril al 30 de junio puedes presentar tu declaración vía digital, por teléfono o de forma presencial. Renta de Vizcaya, siempre a tu favor. Diputación Foral de Vizcaya.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Seguimos en La Gabarra con Jonander Bustamante, con César García, con Íñigo Bilbao, con los oyentes en el WhatsApp. Y entramos en lo deportivo, porque venimos de una victoria agónica, pero importantísima para la tranquilidad de todos y que nos deja a un Athletic medio salvado, aunque ojo, que suman los de abajo, el Elche ganó, está el Alavés en descenso con 33 puntos 8. Después de 32 jornadas. Y la última vez que pasó eso fue en la 10-11, ya lo comentamos, que el Depor bajó con 43 en esta misma situación. Lo digo porque hay gente que ya da el Atleti por salvado. Yo no tengo dudas de que vamos a sacar por lo menos otro partido, pero que hay que sumar, ¿eh?
Fueron con 43, sí, mira, sí, no sí. Recordaba si era 43-42, pero sí recuerdo…
43, con el Depor en la 10-11 con 43 bajo, y el Zaragoza con 42.
Y en eso, el Zaragoza fue en 2000, es verdad, 2013 con 42. Bueno, ahora mismo has ampliado en 2 puntos el descenso en este caso. En caso de ayer el Elche no haber ganado, pues bueno, hubiesen sido 9, con golaveraje ganado. De momento ahora mismo es el Alavés. La semana que viene, de hecho, tienes un enfrentamiento contra ellos. Este fin de semana también hay un Deportivo Alavés Mallorca. Creo que hay demasiado. Yo sinceramente pienso que hay demasiado equipo involucrado y hay mucho enfrentamiento directo. Y hombre, sí que es verdad que cuantos más puntos saques mejor que mejor. Y hombre, lógicamente, para quedar lo más arriba posible. Ahora mismo, mira, yo lo pienso, y por mucho que vea ahora mismo al Atleti a 3 puntos de Europa, de en este caso del sexto, no pienso en ello, porque no, tampoco tengo la confianza 100% como para pensar que al Atleti le va a dar por llegar a Europa en estos momentos, simplemente pues por las sensaciones. Yo el otro día, el partido que vi contra…
Pero perdona, Jonan, ¿cómo vas a pensar en Europa?
Por eso
tiene que pasar todo lo que pasó el otro día para ganar 1-0 a Osasuna, es verdad que acabas como acabas.
Con mucho nerviosismo, pero, mucha tensión…
Pero es que el equipo está muerto, es imposible pensar en Europa.
Sí, está con la banderita, con la banderita, sacando la bandera de por favor, ayuda a que se acabe esto pronto.
Íñigo nos mira mal, yo creo que él igual sí piensa que el equipo puede llegar a Europa.
No,
pero vamos.
La verdad que no. Bastante pesimista en ese aspecto, pero también recalcar que el otro día pierdes en el minuto 75 a tus dos mejores jugadores que te están sujetando durante todo el año. Sí. Te entra el tembleque, Jaureguizar se resbala y se expulsa y… Y aguantaste, primera vez que nos sale cara en lo que va de año y, joder, pues vamos a intentar ser un poquito optimistas. El Atlético compitió bien dentro de que no juega fútbol, le echaron, como se dice, ese coraje, esa casta y podemos sacar 3 puntos que nos permiten coger algo de aire. No hago un análisis más allá de eso. El juego fue, pues, justito.
Y sobre todo la segunda parte, ¿no?
Sí, también te ves ganando. Y el Atleti, pues bueno, este año le está costando el generar acciones de peligro y te ves ganando, tripita llena y ya que no me hagan gol.
Ya, pero, punto estuvieron. Pero yo me pregunto, si estando a 6 del descenso que estabas, que era una situación para estar con las orejas tiesas, pero bueno, que no estabas en descenso ni a un punto. Si ya estás así, no quiero ver a un Athletic cerca de los 3 últimos porque le va a entrar un vértigo tremendo.
Y a todo el mundo, no solo a los jugadores, a todos. Yo mismo el otro día, antes le comentaba a César, antes estaba hablando…
Sí, pero bueno, yo puedo tener vértigo, pero no tengo que controlar el balón y girarme y rematar, pues la que tuvo Guru para hacer el 2-0, una que tuvo Berenguer, me parece que también. No sé, les vi… Yo creo que demasiado nerviosos, César.
A ver, yo me he contagiado ya de la no creencia en absoluto en Europa. O sea, ese debate de momento, lo obvio, o sea, lo quito del escenario. Ahora bien, si alguien domina las estadísticas, que me miren cuántas veces en la historia el Athletic ha perdido 6 partidos ligueros seguidos. Es que eso supondría no llegar a 42 puntos.
Claro.
O sea, yo ahí no tengo ningún miedo. Pero la cara de decepción con esta temporada no se me va a quitar porque acabemos con 44, 45 o 46. Ahora bien, entiendo que el calendario también es bastante favorable. O sea, no sé, igual somos los únicos que no aprovechan las rebajas del Metropolitano, porque sí, suele ocurrir este tipo de cuestiones.
Yo estoy contigo también.
Eso es, seremos los que van con la nariz esa de Tonetti, ¿no? Y dicen, pues hoy sí que ganan. Pero,
y salga algún chaval del filial que se salga y claro, etcétera,
no, y a ver cómo prepara el técnico el partido y demás, a ver cómo se reactiva este grupo después de que nos han dicho que con 42 puntos vale y estamos con 41, creo. Vale, pues quitando todo eso, creo que el calendario nos da para tener confianza en que, pues bueno, pues habrá otros peores o habrá un día donde la catedral ayude y volvamos a sumar 3 puntos. O sea, yo en
Valencia
ese sentido,
y Celta tienes, sí.
Claro, o sea, es que no me entra en la cabeza que podamos perder los 6 partidos que quedan. Y tampoco me entra en la cabeza que alguien de los de abajo vaya, de los 3 que están abajo, que haya quien llegue a los 42.
Es que nosotros estamos mal, el Valencia está mal, pero es que los de abajo son malos. Es la realidad del fútbol, quiero decir, no tienen calidad individual para ganar partidos. El Atleti, haciendo mala temporada, tiene 41 puntos a falta de 6 jornadas.
¿Sabes lo que más me fastidia todo esto? Que reconozco que estamos mal, que hay equipos por encima nuestro que están mal también.
El Celta está mal ahora.
Exacto, como se ha caído el Español también. O sea, el Getafe se va a meter simplemente porque se ha encontrado una situación donde con echarle un poco de testosterona a cada partido han ido ganando lo que otros no. O sea, que lo que más me cabrea es que en un mal año, habiendo equipos peores que nosotros, es que no veo que seamos capaces de aprovechar que puede haber una oportunidad. Es que cuando el líder del grupo ha dicho el objetivo son 42, ¿cómo este hombre va a reactivar al grupo para decir no, oye, que tenemos un nuevo objetivo? Yo es que no le veo ni a él creyendo en ello. ¿Cómo vas a hacer que tu tropa, que tu grupo, crea en la posibilidad de adelantar a 2 o 3 equipos de los que tenemos ahora ahí a tiro huevo, ¿no? O sea, que es que, pero bueno, la propia tribuna, nos hemos contagiado ya de esa idea, nos han hecho creer que hay que jugar a pequeña en términos musísticos y ahí nos vamos a quedar.
Bueno, a veces también las oportunidades aparecen. Quiero decir, por mucho que ojalá tú no estés muy metido en la pelea, ganas un partido sin querer en el Metropolitano otra vez, como ganamos el otro día a los Osasuna, y estás ya plenamente metido en la pelea, ¿no? Tenemos un Atlético de Madrid enfrente que tiene otras cosas más importantes en el futuro y unos rivales por la lucha europea que no les veo tampoco grandes capacidades. Quiero decir, la Real ya tiene Europa asegurada, a Champions no le va a dar para llegar porque encima la quinta plaza para la Liga Española tiene mala pinta ahora mismo contra la Bundesliga y sinceramente es que no veo muchos más candidatos reales, dentro de que el Atlético ahora mismo es irrisorio ver su generación de juego y volumen ofensivo. Sí. Es que es dantesco verles en Samames cada día cómo se estrellan contra un muro y cómo no son capaces de generar nada en ataque.
Es que en otra situación yo te diría, bueno, igual se han quitado ya esa presión ganando a Osasuna y van más tranquilos al Metropolitano y sacan un fútbol que no hemos visto hasta ahora, ganas y es verdad que te puedes meter en la pelea, pero no lo veo.
Hemos visto tantas de Atleti durante tantos años. Y luego
lo que dice Íñigo, ¿no? Del juego, es que fíjate cómo están, por ejemplo, Jaure y Galarreta, ¿no?
Que son los que Jaure no va a estar. Galarreta no estuvo mal.
Galarreta no podía ya.
Es verdad. O sea, no. En el minuto 60 estaban calentando Rego. Estaba calentando Rego y todos sabíamos que era Galarreta, aún teniendo Jaureguizar la amarilla.
Antes estaba fundido. Antes del descanso ya estaba fundido Galarreta. No puedes ir a ningún sitio así, porque luego los relevos, Rego y no entró el otro día Vesga, pero es que no te dan, ¿no?, para mejorar el nivel y Jaure, pues igual ha tenido partidos peores, pero es que estamos a un nivel futbolístico que no hay por dónde
Jaure
cogerlo.
Lleva pidiendo ayuda ya un montón de meses, es que se le veía, ¿no?, que está ya, vamos, con las fuerzas justitas ya para acabar la temporada.
Hablamos del centro del campo, pero claro, luego los de banda.
Sí, para mí
los
peor
Williams,
lo de ataque.
Los Williams no suman. Berenguer lo intenta, pero tampoco le sale nada. Ollán sale y estamos igual. Y Guru, el hombre que va metiendo sus bacalaos, lleva 15, así a lo tonto, 8 en liga. Y Gorosabel, el que cumplió en la derecha, al margen de los de atrás, y Simón.
Sí, buen partido.
Es que va a ser el jugador más destacado del lateral derecho de la temporada del Atleti, ahora mismo, yo creo. Andoni Gorosabel.
Sí.
Aquí habría que analizar a fondo el por qué ninguno de los jugadores ha sacado su mejor faz en toda la temporada. Porque yo puedo entender que…
Bueno, algunos sí.
Yuri en su veteranía pues está dando una muy buena temporada.
Jaure hace un ratito ya que no, ¿eh?
Bueno, pero ha habido un momento de la temporada en que estuvo espléndido. Sí, Jaureguiza, sí. Luego ya no, luego se… Sí.
¿Qué pasa? Que no se te ha concretado ninguna etapa en toda la temporada que se te haya juntado 3 buenos rendimientos individuales para sacar un rendimiento colectivo aceptable. Aceptable.
Eso es el análisis que debiera plantearse y yo por lo menos lo propongo. El por qué este grupo de técnicos, y meto a todo el staff técnico, no han conseguido, a nivel de grupo, un momento bueno general y a nivel individual que ningún jugador destaque dentro de su potencial, porque es que, bueno, pues Yuri pues tiene su edad, es el que más se le puede reconocer su rendimiento este año. Unai pues sigue siendo Unai, pero es que el resto, Jaureguizar, hasta que no le ha quedado una gota de zumo, ha dicho, bueno, pues yo mientras este chaval tengo una gota de zumo, lo reviento. Y es que, joder, es que en la zona de ataque, quitando los bacalaos de Guru, los demás, es que la línea de tres que decíamos, joder, vaya línea tenemos, se consiguió renovar en su día a Berenguer, se ha conseguido retener a Nico, vaya equipazo tenemos. Uno se dedica al póker, parece ser. Otro ha estado toda la temporada en bajísima forma y siempre acababa jugando. Los que un día daban un chispazo no tenían ocasión de jugar. O sea, eso es gestión de plantilla. Y yo creo que es que, llegada el final de temporada, hay que preguntarse los porqués de las cosas. Porque es que yo entiendo que si quieres una plantilla amplia, es para sacarles un poco a todos. Y no decir, bueno, este juega por el artículo 33, vuelve de una lesión larga, pero desde el primer momento es titular. El otro ha tenido una sanción prolongada y el primer día ya juega de titular. O sea, hay cosas que no entiendo, ¿no? Y yo creo que esta plantilla tenía para más. Y no me vale el hecho de que al técnico le estorbase la Champions, ¿no? Al único igual que le estorbaba era él. Y yo creo que bien gestionada esta plantilla, se podía haber incluso entrado en el grupo del noveno al 24. O sea, es que eso ha estado ahí. La Copa, poco menos que la hemos regalado, porque nos hemos ido encontrando en situaciones donde pasábamos a rivales flojos. Y el único partido donde se ha demostrado, además, que este año la Copa era ganable, fuimos y no creímos en ningún momento en que esa eliminatoria podía pelearse. O sea, es que ha sido todo un desastre. Y los jugadores, yo creo que ahora mismo, tú diles que no hay que ir a por 51 puntos. Díselo a ellos.
Pues es lo que tenemos. Y el sábado al Metropolitano con algunos cambios, porque el Lapor hoy no se ha entrenado y no va a llegar. Yerechi se ha entrenado con el grupo y Yuri, menudo susto sí. Que nos dio Yuri el otro día.
Y Yuri ahí hasta hoy también ya ha entrado con el grupo.
Sí, sí. Y bueno, al final parece que le hicieron pruebas, que era, bueno, se le faltaba el aire, se ahogaba, si un ataque de ansiedad, no sé lo que ha
sido. Un calor terrible en San Mamés.
La tensión del partido, de todo, y bueno, le dio ahí un bajón de algo, y pero bueno, que parece que ha sido temporal. Ahora, no sé si va a estar también para arrancar el sábado. Tiene 36 años, viene a hacer unos grandes esfuerzos en los últimos partidos. Algunos cambios va a tener que ver atrás. Yeray acabó como acabó también.
Bueno, oye, ahora hay que confiar en Adama. El otro día, bueno, tuvo que salir de él, pero oye, ¿por qué no se le puede dar relevo este mismo sábado, por ejemplo? No veo un mal escenario tampoco.
No te va a quedar mucho remedio.
Es que tampoco veo un mal escenario para él.
Y Gorosabel, que hizo un buen partido, a ver cómo está físicamente también, que acabó tieso y de martes a sábado.
Yo creo que es la primera vez que recuerdo de esta temporada que no se ha cambiado el lateral derecho, que no hubo cambio.
Pues puede ser.
Sí. Yo
dos
creo
partidos
que es la
seguidos,
vez.
Dices, ¿no? Dos partidos seguidos.
No.
Ah, en el propio partido
no cambió el lateral derecho. Vale, yo creo que es la primera.
O sea, el día del Villarreal tuvo que cambiar a Aleko en el descanso y salió, de hecho, Gorosabel. O sea, que sí, por eso.
Sí, la pasó factura Aleko, ¿eh?
El otro día fue el descarte. Fue el descarte, de hecho.
Sí. Pero bueno, quedan seis partidos y cambios. Claro, Jaure no puede estar tampoco en el Metropolitano.
Bueno, precisamente el Leque igual es una opción para el lateral izquierdo en el Metropolitano.
Yo no lo descartaría tampoco, pero bueno, no quiero decir nada para que no se caliente César, pero no quería decir nada.
Pero es una opción.
Y Rego, que tendrá que jugar…
Sí, Rego entrará.
Claro, pero es que Galarreta… Ya sabemos lo que va a dar, ¿eh?
Bueno,
empezará pues, Galarreta con Rego, pero…
Y acabaremos con Magic.
Yo imagino que alguno de los jugadores que ha estado llevando del filial, imagino que entrarán en la convocatoria para el sábado. Imagino
tendrá que entrar, supongo, ¿no? Unai Gómez jugando ahí.
Sí, o Eder o Selton igual está en esa lista, que no me extrañaría.
El Selton no le están saliendo las cosas en el final tampoco, ¿eh?
No, desde luego.
Yo creo que por perfil Eder García puede tener más oportunidades.
Sí, sí. Yo no lo veo como mala opción tampoco.
Además, no. Demostró aquel día raro que de repente le sacó que tiene cierta confianza en él, y por perfil yo creo que es el más adaptable, porque ahora otra vez ha bajado un poquito Ivón, no sabemos por qué ya no cuenta tanto, y Selton creo que es un perfil más atacante, no creo que sea para darle ahí minutos de relevo a Galaxy. Entonces,
el otro día terminaron Iñaki y Guruceta, ¿no? Fueron los que terminaron el partido. Claro, Guru tiene que jugar, porque es el único que está enchufando alguna y es… Para Valverde es único delantero centro, porque es que a nadie lo tiene en la grada.
Pero Es que, de verdad, ¿eh? Y no habrá nadie que procese más admiración por Valverde que yo, pero ¿cómo puede ser que vuelva de lesión, tenga minutos en Getafe? Bueno, minutos de aquella manera, pero los tenga. Y ahora de repente se caiga dos veces seguidas.
A la grada,
es
sí.
Que es increíble, sí, de sí. Verdad. ¿No has,
y tira,
has dejado claro
tira
que no cuentas,
Iceta en el banco?
Efectivamente,
que no
has contado con Iceta en todo el año y ahora te vuelve Marouane, que el año pasado era un tío que era o titular o minutos todos los días, y es que no cuentas con él. Es que, bueno, hay cosas que se nos escapan y bueno, serán cosas de dentro del vestuario, pero... No
pero
llegamos
que,
a comprender.
Pero que hemos estado en situación de tener que intentar ganar un partido y antes que tirar de Iceta ha puesto por ahí a Vesga.
Vesga y Unai Gómez.
Eso lo hemos visto.
Una
sí,
media
bueno,
punta
sí, sí.
Y una punta.
Pero Unai, o sea, Unai que... quieras o no, digamos que por perfil de brega, de lucha, de intentar presión arriba, robar balones, pues puedo entender que diga, bueno, a ver si el chaval este que lo da todo me roba un balón. Pero es que el perfil slowman de Vesga no da para jugar ahí y le ha puesto... Y ha puesto, o sea, a ver, es que hay cosas que no tienen lógica. Yo no soy entrenador, pero es que yo entiendo que tengo varios delanteros centros. Tengo mi titular, cuando no juego al titular, juego al suplente. Y si no, el siguiente. Y no digo, bueno, voy a ver si me encaja el lateral izquierdo metiéndolo de central, al otro lo adelanto, al otro. O sea, tanta virguería para al final dar cabida siempre a los mismos.
Efectivamente.
Es que no lo entiendo, ¿no? Y por eso yo creo que con Iceta... ha sido tremendamente injusto, por lo menos porque no le ha dado la oportunidad de mostrarle en juego. Que luego le das cinco partidos y dices, oye, chico, que no esto, pues vale, pues como está pasando con Marouane ahora. Marouane sí tuvo su ocasión el año pasado. Si no le convence, no le convence, pero sí lo ha testado. Hay otros jugadores que nunca tienen su continuidad y su oportunidad y que pueden faltar 17, que él será el 18 en algunos casos, ¿no? Eso es lo que no entiendo. Y bueno, yo en la alineación del Metropolitano pues me puedo imaginar también cualquier virguería, porque ya sí, hemos hecho juegos con... Cada vez hay un lateral derecho que no entra en convocatoria. Ya no digo que juegue o no juegue, que no entra en convocatoria. Si ahora vuelve uno para jugar en la izquierda y el que está de suplente de Yuri no juega, pues mátame camión.
O sea, el otro día fueron los cuatro centrales disponibles en la convocatoria.
Es que efectivamente, y te dejas al punta fuera de la convocatoria cuando te puede cambiar un partido. Sí, sí. Vale que Marouane no es un tío que en primera división destaque por su capacidad en área. Vale, estamos todos de acuerdo. Pero un tío de 1,90 m, si llegamos a ir perdiendo contra Osasuna, igual podías tirar de él, ¿no? Si en algún momento llegas a embotellar allí a Osasuna y meterle en el área, joder, es que solo por estar presencia en área te puede dar el bacalao. Entonces... No entro en qué ha podido decantar esa decisión, pero no la comprendo.
Pues sí, a mí me Valverde sorprende. Tiene que decidir y me imagino que tendrá que cambiar algo arriba. Ollán fue suplente el otro día, creo que más que merecido.
Sin duda.
Luego salió, se le vio justo al final retener un par de balones, forzar alguna falta... pero tampoco estaba el partido para mucho más. Yo sí creo que jugará de inicio en el Metropolitano con Guruceta y ya no sé si va a repetir con los Williams, si va a dar opción a Robert Navarro.
Lo de Iñaki, de verdad, que yo a mí se me escapa. Un jugador con sus capacidades, o por lo menos las que creíamos que tenía, no puede seguir pidiendo balones al pie. Es que no puede seguir pidiendo balones al pie porque no nos genera nada desde el pie. El otro día no generó una ocasión de gol, ni una. Y o empieza a entender su rol. Entiendo que igual ya no está para 20 desmarques, todos los días lanzo el mismo mensaje, pero si tienes para 5 de gasolina nos tienes que dar, y en esas 5 vas a ser diferencial. Pero es que pidiendo balones al pie es que es el chico menos diferencial de toda la categoría.
Digo, si solo tiene para 5, dalos del minuto 70 en adelante entrando con el rival, claro, cansado. Es decir, lo que no puede ser es titular por el artículo 33 porque te está haciendo daño a ti mismo. O sea, la gente está viendo que esta no es tu temporada. Igual después del verano vuelve otra vez como un cañón, no lo sé. Pero ha tenido por primera vez una lesión relativamente larga, que no había pasado nunca. Pero antes de esa lesión ya veíamos que esa frescura y esa explosividad, pues es que son años y kilómetros los que lleva a las espaldas, que nadie le va a recriminar nada. Si el que más daño le está haciendo con su decisión, yo creo que es el técnico. Yo creo que debiera haber tenido la capacidad de haber dicho, oye, Iñaki, vamos a ir poco a poco en tu vuelta, vete cogiendo tu ritmo y tal, y si te conviertes en un jugador del mismo modo que Galarreta, solo tiene para 60 minutos, si solo tiene para 30 o 40 Iñaki, pues que sean los últimos, y dalo todo en esos 40 minutos, ¿no? Joder, que se note que no estás, que no tienes frescura, y además es que acaba los partidos, además.
Bueno, pues no me decís quién va a jugar el sábado entonces, ¿no? Arriba.
Yo, mira...
Por cierto, antes de que se me olvide, ¿qué le pasó a Nico cuando le cambiaron? Que se fue ahí enfadado, ¿no? Y montó algo de bronca en el banquillo.
Eso dicen, eso han visto. Yo no he visto ninguna imagen.
En la tele se vio alguna imagen enfadado, pero bueno, que no sé si por el cambio, si por su partido, que es para enfadarse. Aunque es verdad que en el bacalao sí que
fue
aparece.
Decisivo, apareció él.
Pero tuvo esa,
sí,
¿eh?
Sí, es que no tuvo nada no más. Tuvo
es
más.
Que, ¿dónde recibió el balón Nico Williams? ¿Dónde lo recibe y dónde lo recibe antes? Es que antes te lo recibía cerca del área. Es que ahora tiene que hacer un recorrido de 50 metros para llegar al área. Es que pedimos unas cosas a veces a ciertos jugadores que es complicado.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que van a jugar los cuatro que jugaron en San Mamés. Otra vez.
Berenguer con los Williams y Guruceta arriba.
A mí me gustaría ver, por fin, que lo dudo mucho, pero Robert Navarro no en banda, sino en el sitio que jugó Álex Berenguer el otro día, donde juega hoy en Sancet, porque yo creo que es un jugador que ahí quizás pueda aportar más.
Yo,
mi sensación.
Recriminando como recrimino que al dúo Serrano-Navarro no les ha dado nada, porque ellos sí que pueden decir que Valverde no les ha dado nada, no me extrañaría, igual que ha habido algún partido estos de Champions o de los emblemáticos de la temporada, donde ha sacado una alineación donde dices, joder, está tirando el partido y luego salió bien. No sé si fue el Paris Saint-Germain o el Arsenal o algo así. A mí no me extrañaría que o Serrano o Navarro ahora les digan...
Atalanta.
No lo sé, a mí me suena en San Mamés.
Adama
igual ha jugado algún partido de esos cuando no se esperaba que jugase y tal. A mí no me extrañaría nada que ahora les diga, ahí tenéis el toro. A uno de estos dos que le saque de titular.
Ojalá se equivoque y le saque, ¿no?
Pues sí, uno de los dos, y particularmente pero con Serrano, ha sido todavía más cruel, porque parece que da igual, si hubiese 10 cambios en lugar de 5, creo que tampoco entraría este chaval.
Es que es así.
Mira, un mensaje por aquí, en el WhatsApp, dice, Iñaki expulsó al central del Levante. El penalti en Oviedo fue con un cabezazo de Iñaki. El día del Rayo metió el bacalao del empate. En el triunfo del Betis dio las dos asistencias. Pues parece que algo ya hace Iñaki, ¿no?
Sí, de verdad, igual es percepción mía, si alguien considera que está siendo una buena temporada de Iñaki Williams, para mí está muy equivocado. O por lo menos no tiene la exigencia que yo le exijo al capitán del Athletic y al que ha sido durante muchos años la referencia ofensiva. Ya no por meter bacalao, sino por la generación de volumen ofensivo.
Él mismo ha dejado traslucir en ocasiones.
Yo, vamos, si queremos rizar el rizo, pues vale, pero...
Pues era la opinión del oyente para destacar que también ha hecho evidentemente cosas positivas y que Valverde sigue contando con él, pues porque entiendo que le da ese trabajo que necesitaba el otro día frente a Osasuna.
Dos acciones defensivas buenas,
Sí, al final
dos acciones defensivas buenas, una protegiendo en línea de fondo. Muy
por
bien.
Eso juega también y claro, por eso acaba los partidos.
De confianza.
Claro. Y a Nico, por ejemplo, pues le quita porque no le da ese rigor táctico que le puede dar el hermano.
Y la veteranía, que es un grado también.
También. Si no se lo pregunten a Yuri, por ejemplo. Que nos hemos quedado sin tiempo, así que nada, os voy a pedir ya un resultado. Venga, Íñigo Bilbao, empiezas tú.
1-2 y Sancet, porque creo que puede tener un buen partido y además si no jugó el otro día casi, igual aparece, no lo sé. Pero siempre digo Sancet y luego nunca acierto.
1-2 Sancet, ¿no?
Sí.
Venga, vale. Jonander Bustamante.
Voy a decir empate a 1, Unai Simón.
Empate a 1, Unai Simón, que no hemos dicho nada de Unai Simón, pero bueno, es que está todo dicho, ¿no? Con las paradas que hizo... El penalti, la que le saca abajo a Budimir, impresionante. 1-1, Simón. Bueno, un punto. Tal y como está el Atlético de saldo, habría que aprovechar los tres, pero claro, tal y como está el Atleti…
No estamos como para…
No estamos para grandes ofertas. ¿Y César García por qué apuesta?
Pues no ha calcado, iba a decir exactamente el 1-1 y Simón, diré 2-2 y Simón.
2-2 y Simón. Bueno, pues a ver qué pasa. El sábado a las 9, ese compromiso frente al Atlético de Madrid que contaremos desde las 8 la emoción del bacalao. Gracias a los tres, a cuidarse.
Es que ricasco, agur.
Cerramos la gabarra, hacemos una pausa y llega ya Fernando Mendicoa con su libre directo hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va. Seguimos.